Hola, buenas tardes. Psicología Hoy. A partir de estos momentos en la UNED, el espacio que nos ofrece la Facultad de Psicología todos los domingos hasta las 8:15, 7:15 en Canarias. Hace 7 días se celebraba la ceremonia de entrega de los premios Nobel del año 2000. Recibían el premio Nobel de Fisiología y Medicina 3 investigadores en neurociencia, Arvid Carlsson, Paul Greengard y Eric Kandel. Los 3 comparten el galardón más prestigioso que se otorga dentro del campo de la investigación biomédica por sus contribuciones a comprender mejor cómo funciona el cerebro. Vamos esta tarde a conocer el alcance y el significado de los logros de estos 3 científicos y en general vamos a acercarnos al panorama que ofrece la investigación en neurociencias en estos momentos. Será con la ayuda de los 2 invitados que les presentamos de inmediato. En Psicología Hoy contamos esta tarde con 2 investigadores especialistas en el estudio del cerebro. Por parte de la UNED nos acompaña Carmen Sandi, profesora del Departamento de Psicobiología y directora de un grupo de investigación que está analizando la influencia del estrés en la memoria y los mecanismos neurales implicados en el aprendizaje y la memoria. Buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes.
También nos acompaña Alberto Ferrús, investigador del Instituto Cajal de Neurociencias del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Alberto sí. Ferrús pertenece además a la Fundación Alianza Dana Internacional para la Divulgación Científica. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues muchos han sido los avances que se han producido en estos últimos años sobre el conocimiento del cerebro y, de hecho, el siglo XX acaba con la llamada década del cerebro. Y muy significativo también es que el último premio Nobel de este siglo haya sido para 3 neurocientíficos, Carlsson, Greengard y Kandel. ¿Se puede decir que los científicos, que vosotros los científicos, los especialistas en el estudio del cerebro, estáis viviendo un momento especialmente emocionante y que además esa emoción la habéis transmitido de alguna forma a la sociedad? Carmen.
Bueno, por todos los avances que han tenido lugar en la década del cerebro, que no sé si han coincidido porque se ha denominado década del cerebro o porque era el momento natural en el que estos avances se tenían que producir, obviamente hemos pasado de un conocimiento bastante vago de cómo funciona el cerebro y sobre todo a nivel de la conducta, de cuáles son las bases fisiológicas o neurológicas de la conducta, a comprender muchísimo más y obviamente pues para nosotros sí es excitante, ¿no? Momento.
Sí, yo estoy de acuerdo con todo eso que dices. Quizá convenga recordar a la audiencia que precisamente este siglo que ahora termina, desde el punto de vista de la fisiología o de la medicina, especialmente de la neurobiología, se le puede reconocer como el siglo de la sinapsis. A fin de cuentas, fue iniciado este siglo con el descubrimiento de esa estructura, que rendir tributo histórico a quien descubrió precisamente que debería existir esa estructura, aún antes de conocer su ultraestructura, que fue precisamente Santiago Ramón y Cajal, que descubrió que el sistema nervioso estaba compuesto de células independientes y por tanto debería existir un punto de contacto. Ese punto de contacto él no le dio un nombre, pero un colega suyo, electrofisiólogo, Sir Charles Sherrington, que por cierto le dio un nombre muy afortunado, pues es un nombre griego que significa abrazo íntimo, punto de contacto, y eso en ciencia tiene mucha importancia, encontrar el nombre correcto, y él lo encontró porque tenía un colaborador suyo que era especialista en griego, y eso determinó pues desde luego la aceptación inmediata del concepto, y desde luego la ultraestructura tardó bastantes años sin llegar a conocerse, fue solamente a mediados de los años 50 cuando Palay, realmente utilizando el microscopio electrónico, pudo decir que efectivamente había una estructura especial en el punto de contacto entre dos neuronas y que allí se producía un evento especial, y ese evento era la transformación de una señal eléctrica en una señal química para así transmitir a la siguiente célula lo que coloquialmente se conoce como el mensaje.
Y eso es la sinapsis.
Ese es el punto que conocemos con el nombre de sinapsis.
Y es en este punto clave donde se ha avanzado muchísimo en estos últimos años.
Efectivamente, durante todo este siglo ha habido varios premios Nobel dedicados o concediendo reconocimiento a descubrimientos de cómo funciona esa estructura, y estos 3 últimos que han ocurrido en este año 2000 de hecho tienen como hilo conductor las contribuciones de cada uno de los 3 premiados en este año, que han aportado nuevos conocimientos a la forma en que esta sinapsis funciona, y especialmente en el caso de Kandel, pues a cómo funciona esta sinapsis en procesos que se aproximan más a lo que comúnmente conocemos como modificaciones del comportamiento.
Bueno, yo decía que estabais viviendo seguramente una etapa emocionante, muy interesante con respecto a vuestro trabajo, que es el conocimiento del cerebro. Aunque, bueno, también me gustaría que hiciéramos alguna referencia a cómo está en específico España en este tema. Yo me refiero a la comunidad internacional, claro, los norteamericanos llevan la palma en este aspecto. ¿Y en España qué es lo que sucede, Alberto?
Pues en España sucede que estamos mirando el mundo a través de un cristal. Un cristal, creo que demasiado grueso. Nos gustaría poderlo romper y, en vez de ser testigos, ser partícipes de lo que sucede en el mundo. Es cierto que para la neurociencia en particular, esto es probablemente los momentos históricos más estimulantes que han ocurrido nunca, porque se ha acumulado una serie de conocimientos fundamentales que nos van a permitir dar un salto cualitativo, sobre todo en cómo entendemos esa misteriosa máquina que es el cerebro. Es, por así decirlo, el reto por excelencia que tiene la humanidad delante de sí. Pero en lo que uno tiene que referirse, porque vive aquí, es a cómo se ve todo ese teatro, toda esa película desde el ámbito nacional. Y debo decir que estamos atravesando unos momentos especialmente duros, preocupantes, y sobre todo que, si no tienen un remedio inmediato, la sociedad española en su conjunto va a tener que sufrir sus consecuencias durante bastante tiempo. Porque, desde luego, si hay algo en donde las inversiones tardan tiempo en fructificar, pero también las no inversiones tienen un efecto pernicioso durante mucho tiempo, es en ciencia. Y, como digo, ahora es un momento en el que hay una preocupación general y extendida, no solamente en la neurociencia, sino en cualquier aspecto de la investigación científica en España. Corremos un serio peligro de perder una vez más el tren del desarrollo de la investigación y, por tanto, de la participación y del tener algo que decir en los órganos de decisión, tanto en el ámbito europeo y, por supuesto, en el ámbito mundial.
¿Por falta de fondos públicos?
Por falta de fondos públicos, por falta de interés en las personas que gestionan esos fondos, y, hay que decirlo también, por falta de iniciativas particulares, de tal forma que, por un lado, contribuyesen de forma económica al desarrollo de esa ciencia, pero también contribuyesen a crear la presión necesaria sobre los órganos de gestión para que las dotaciones estatales a la investigación tuvieran el nivel de prioridad que merecen.
Carmen, tú también ves así de pesimista el panorama que ofrece la investigación en España.
También es bastante importante, ¿no? O sea, aparte de lo que ha comentado Alberto de la falta de iniciativas, yo siempre lo veo también como un problema de falta quizá de objetivos. Si algo interesa, normalmente con personas inteligentes que gestionan fondos, se supone que es bastante fácil saber qué recursos o qué tipo de mecanismos hay que desarrollar para que funcione aquello que interesa, ¿no? Pero si no interesa, se puede dejar un poquito más a la mano de Dios.
Sí, lo que pasa es que los objetivos son tan a largo plazo, ¿no? Que a lo mejor pues realmente los políticos no están interesados en conseguir objetivos muy lejanos.
Pero si el objetivo es el rendimiento, por ejemplo, hacer una ciencia de calidad, es importante saber qué personas lo van a hacer, por ejemplo. Es importante tener una política de recursos también humanos. ¿Cuáles son las personas que hacen la ciencia, que consiguen plazas?
Yo creo que es importante señalar un asunto. Es cierto que las inversiones en ciencia tardan tiempo en fructificar, pero de lo que estamos hablando es de si existen gestores que tengan la suficiente, por un lado, visión de Estado y, desde luego, generosidad para ejercer un trabajo del cual muy probablemente ellos no van a recoger el beneficio. Esto es lo que distingue, desde mi punto de vista, a la estatura política de un gestor de la de simplemente un empleado que tiene que recoger beneficios de forma inmediata para saltar a otro escalón. Esa es precisamente la clase de gestores que no queremos y no necesitamos en la ciencia.
Está claro. Bueno, si os parece, vamos a centrarnos en los logros de estos tres científicos que acaban de recoger su premio Nobel el domingo pasado. Se trata de Arvid Carlsson, sueco, y los norteamericanos Paul Greengard y Eric Kandel. ¿Quiénes son y, a grandes rasgos, cuáles han sido sus logros? Alberto.
Este me toca a mí. Arvid Carlson es una persona que tiene el reconocimiento al final de su vida. Hay que reconocer que esta persona está ya jubilada de la Universidad de Göteborg, trabaja ahora en una empresa farmacéutica. Esta persona durante los años 50 avanzó el campo al demostrar que la dopamina era un neurotransmisor en lugar de ser un metabolito intermediario como se pensaba entonces. Pero además diseñó herramientas que permitían localizar dónde en el cerebro se acumula este neurotransmisor, y además identificó núcleos del cerebro en donde esta sustancia es particularmente abundante y en donde ciertos tipos de enfermedades, como es el caso del Parkinson, provoca una eliminación de esas células y por tanto de esta sustancia. Y claro, evidentemente, a partir de ese descubrimiento aparentemente básico y aparentemente sin ninguna orientación, se pudo establecer una conexión con los enfermos que padecían Parkinson y diseñar otros elementos químicos que pudieran sustituir la actividad de esta dopamina. Y de esto se llevó a su vez a encontrar aquellas otras sustancias que recibían a la dopamina como neurotransmisor y comprobar que se localizaban en otras regiones distintas y mediaban respuestas ligeramente distintas dependiendo del tipo de receptor. En fin, una auténtica explosión de conocimientos. Y gracias a él se diseñaron y se utilizaron durante, y se siguen utilizando desde prácticamente mitad de los 60, nuevas técnicas de tratamiento del Parkinson, con la administración en concreto de una sustancia que se llama L-Dopa.
O sea, que ha sido un reconocimiento de un trabajo realizado, pero hace tiempo, ¿no?
Sí.
De hace 30 años o 40.
Efectivamente.
O 50.
Yo creo que estos tres individuos, no sé si tú estarás de acuerdo, Carmen, pero estos tres individuos tienen a su vez en común el haber sido candidatos habituales al premio Nobel y al final casi de sus vidas profesionales efectivamente finalmente reciben este reconocimiento, y yo creo que es bueno para la enseñanza a la sociedad ver que ese trabajo paciente y constante durante toda una vida al final tiene un reconocimiento de esta magnitud. No quiere decir que este obviamente sea la meta de todo científico, pero evidentemente tiene una importancia que es la que le damos la sociedad a este premio.
De Carlson yo creo que también podríamos decir que surge y desarrolla sus trabajos en el momento en el que surge la nueva farmacología o psicofarmacología, porque anteriormente los fármacos se administraban sin saber muy bien cómo actuaban, y él da un paso en el sentido de mostrar realmente cómo funcionan algunos fármacos. Por ejemplo, al descubrir el neurotransmisor dopamina, a continuación pudo observar que algunas drogas antipsicóticas lo que hacían era interrumpir la actuación de la dopamina en sus receptores. Y es en todo este momento, a partir de los años 50, cuando surge la psicofarmacología, que sus trabajos ayudan mucho a que tenga lugar.
Y además han desarrollado medicamentos como, por ejemplo, el Prozac, ¿no?
Sí, eso ha sido bastante posteriormente, con conocimientos muy avanzados sobre los mecanismos de los neurotransmisores.
Bueno, pues hablemos ahora de Greengard, que de alguna forma continúa también los trabajos de Carlson.
Porque Paul Greengard es una persona que su formación fue bioquímico y siempre le interesaban conocer cuáles eran las reacciones químicas que suceden dentro de una sinapsis. Y lo que él ha venido a contribuir al conocimiento de la función dentro de una sinapsis es la identificación de unas proteínas que se llaman quinasas. Esto significa, son proteínas que colocan etiquetas sobre otros sustratos, unas etiquetas de fosfato. Al hacerlo, esos sustratos cambian de estructura y por lo tanto modifican su función. Por ejemplo, cuando un canal iónico es fosforilado, se le coloca una de estas etiquetas, modifica la facilidad con la que puede permitir el paso de iones a través de ese canal de un lado y otro de la membrana. Y de esa forma indirecta, evidentemente, se modifica cómo funciona toda la sinapsis. Y él ha caracterizado no solamente las proteínas que colocan esas etiquetas de fosfato, sino algunas que las quitan, las fosfatasas que se conocen. De tal forma que lo que nos ha ofrecido es una visión en la cual la sinapsis está en continuo cambio, trasiego de estas etiquetas, que como resultado modifica la actividad de esos otros sustratos, bien sean canales iónicos u otras proteínas que tienen que migrar al núcleo y a su vez allí cambiar la expresión de genes, de tal forma que ese continuo cambio que está sucediendo en la sinapsis nos ha ofrecido en qué consiste, en qué reacciones químicas exactas consiste, y a su vez nos ha ofrecido una visión por la cual esa dinámica que sucede en la sinapsis repercute eventualmente en el núcleo, produciendo a su vez cambios en la expresión de genes. En un trabajo que siempre ha ido muy muy cercano y muy muy próximo al que hacía Candel, que es el tercer miembro del trío.
Sí, Candel, aparte de que ha estudiado lo que pasa en la sinapsis, siempre ha tenido un punto de vista integral del sistema. Es decir, que pasa en la sinapsis para que el individuo o el organismo aprenda y memorice. Entonces, bueno, en cierto modo podríamos decir que Candel ha estado implicado en la búsqueda o demostración de algo que adelantó Cajal, que tiene que ver con lo que antes comentaba Alberto, y es que para que los individuos aprendan o memoricen tiene que haber cambios a nivel de la sinapsis, cambios en los circuitos. Y él, a través de distintos tipos de técnicas y distintos niveles de la sinapsis, es lo que ha ido mostrando. En un primer momento, viendo que un neurotransmisor, como por ejemplo la serotonina, estaba implicada en la memoria a corto plazo en un molusco, en la aplisia, y a partir de los primeros hallazgos en los que pudo demostrar la implicación de este neurotransmisor, quiso ver también cómo actuaba y qué otros mecanismos sinápticos estaban implicados.
Candel además es psiquiatra, vamos, especializado en psiquiatría.
Efectivamente.
Uh-huh. Y bueno, creo que está muy en la línea con los trabajos que tú estás realizando en tu laboratorio, ¿no?, sobre la influencia del estrés en memoria y aprendizaje.
Él nunca ha estudiado la influencia del estrés, nosotros sí, pero nos servimos mucho de lo que han ido descubriendo otros investigadores como él y otros grupos, mostrando lo que es la cadena de aspectos o de cambios celulares y moleculares que tienen lugar en la sinapsis para que se formen memorias. Entonces nosotros lo que intentamos ver es, ya que el estrés tiene un efecto en el aprendizaje y la memoria, ¿a qué nivel puede ejercer los efectos? Y bueno, en común con Candel tenemos el que nos interesan un tipo de proteínas de adhesión celular de la sinapsis que él también ha estudiado y que nosotros exploramos.
Bueno, y a nivel práctico y a nivel más aplicado, y en conjunto, todos estos logros, estos descubrimientos, ¿qué alcance tienen?
Bueno, para empezar, ya lo han tenido, porque de los trabajos de Arvid Carlson se han podido diseñar nuevos fármacos que traten enfermedades que consisten en la eliminación de neuronas que utilizan como neurotransmisor la dopamina, o situaciones en las que uno de esos receptores a dopamina funciona de forma aberrante. De modo que las aplicaciones ya están en el mercado en algunos casos. En otros, yo creo que lo estarán dentro de poco, bien en la forma de fármacos que puedan modificar el comportamiento, sobre todo comportamientos patológicos. Pero no solamente estamos hablando de productos que se puedan vender en las estanterías de una farmacia, sino en auténticos cambios conceptuales de cómo funcionamos, porque a fin de cuentas el cerebro también somos nosotros, de hecho somos nosotros. De forma que vamos a cambiar la forma en la que entendemos nuestra propia vida. Va a haber aplicaciones sin duda en el campo industrial, en el diseño de máquinas que realizan funciones complejas, desde la percepción de un objeto, el movimiento a través de unos obstáculos, el reconocimiento de una cara o de una voz para realizar otro tipo de funciones. Es decir, aplicaciones, como digo, que van a repercutir en muchos campos, no solamente el de la salud, sino también el de la industria. Yo creo que no es exagerado decir, por ejemplo, que de la misma forma que las comunicaciones han cambiado la forma de vida de todos nosotros durante este siglo, la neurobiología y sus derivaciones cambiarán sustancialmente la forma de vida de lo que nos queda a nosotros de vivir en el próximo siglo y desde luego de la de nuestros descendientes. De modo que no es de ningún modo exagerado decir que el siglo XXI será el siglo de la neurociencia.
Bueno, de todas formas, al hablar de los logros, efectivamente, enseguida se asocia con enfermedades concretas, como por ejemplo el Parkinson, la esquizofrenia, la depresión. ¿Quiere decir esto que el origen de estas enfermedades, el origen último de estas enfermedades, está en el funcionamiento de los neurotransmisores? ¿O no es así?
Hombre, evidentemente, hasta donde yo puedo opinar, dentro del cerebro yo no conozco otra cosa que no sean moléculas. Sean los neurotransmisores, o sean moléculas de adhesión, o sean canales iónicos, todo cuanto conocemos hoy en el sistema nervioso son mecanismos moleculares y fisiológicos, evidentemente. De modo que no esperamos encontrar nada excepcional. Evidentemente, cuando hablamos de moléculas, sin embargo, hay que hablar no solamente de aquellas moléculas que aparecen aberrantes por causa de un defecto genético, sino de trastornos funcionales en el sistema nervioso como consecuencia de la propia actividad. Hablábamos al principio de esta conversación de cambios en el comportamiento como resultado de la interacción con otros individuos. A fin de cuentas, eso es lo que somos, máquinas fisiológicas, pero máquinas compuestas de moléculas. Eso es lo que no debemos olvidar nunca. Y intentar disecar entre estos dos componentes creo que es conceptualmente erróneo. Son inseparables. Así que cuando algunas veces he oído algunos debates sobre es más importante el componente genético, el componente ambiental en tal fenómeno, yo creo que eso es una discusión estéril. No hay tal separación y desde luego hay un continuo influjo de un aspecto sobre el otro. De tal forma que neurotransmisores, genes o canales iónicos, todo forma parte del mismo conjunto.
O sea, todo tiene relación, ¿no?
También yo creo que es como un continuo de influencias. O sea, si nos vamos a los extremos, una alteración genética va a tener mucho peso. Y un problema conductual, por ejemplo, psicológico, un trauma, va a tener mucho peso sobre el desarrollo de enfermedades como la depresión, incluso la psicosis. Entonces, en el intermedio lo que predomina es la interacción de ambos. Pero podemos tener en distintos individuos distintos casos de un extremo de otro.
Puede haber una mayor o menor predisposición a padecer una determinada
sin duda
patología, pero desde luego si no hay un ambiente adecuado donde ese gen se exprese, pues no se va a expresar nunca, ¿no es así?
Efectivamente.
Nos queda muy poco tiempo, pero antes de acabar me gustaría saber qué es lo que nos queda por conocer del cerebro, qué es lo que nos queda fundamental. Supongo que todavía muchas cosas y que a partir de aquí, el siglo XXI, se nos puede presentar muy esperanzador.
Yo una vez leí un libro donde un señor se atrevía a decir que realmente no quedaba ningún descubrimiento importante por hacer, que ya estaba todo descubierto. El fin de la época de los descubrimientos. Creo que si hay algún descubrimiento que queda por descubrir, es precisamente el más grande de todos. No tenemos una teoría general del cerebro. No sabemos, por ejemplo, qué sucede, qué clase de operaciones hay. No ya los detalles mecanísticos, sino qué clase de operaciones cuando percibimos algo. Cuando integramos dos sensaciones distintas. O sea, esa teoría general del cerebro, desde mi punto de vista, es el reto más importante que tiene la humanidad por resolver aún hoy.
Carmen.
Sí, bueno, a mí también me gustaría añadir, ya que el programa se llama Psicología Hoy, que no quizá tanto que nos falta por descubrir a nivel del cerebro, sino que todos estos avances en neurociencia van a ser críticos para entender la psicología. Y no sé cómo va a influir, pero desde luego va a tener progresivamente una carga mucho mayor todo lo que es la neurociencia cognitiva o conductual en lo que va a conformar lo que entendemos hoy por psicología, que obviamente va a ir dando un cambio muy importante.
Quizá los psicólogos, la formación de los psicólogos tendrá que tener otra orientación.
Sí, aparte de la orientación es algo como que va a venir dado. Ya con las técnicas de neuroimagen que se puede visionar cómo funciona el cerebro durante la conducta, pues quizá algunas teorías realizadas sin conocimiento de qué sustenta la conducta se van a venir abajo. Entonces va a tener que incorporarlo, ¿no?
Que habrá que revisar muchas cosas, ¿no?
Sin duda.
Muy bien, pues nada más. Muchísimas gracias, Alberto Ferrús y Carmen Sandy, por haber compartido con nosotros estos minutos en Psicología Hoy.
A ustedes.
Gracias.